¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos aquí a Heads Up. Los saludamos con muchísimo gusto. Servidor Rigoberto Plasencia y el doctor Barragán. Mi querido Doc, pues una semana interesante. Va a ser el famoso bye, entre comillas. Aquí ya habíamos platicado la vez pasada el forzado bye, pero al final del día se da el primer lunes por la noche, donde es un juegazo, gana los Dinos. Pero me parece, más allá de esto, otra vez hay por ahí una situación polémica que piden que se revisen, que por unas jugadas, pero creo que la liga está consolidándose por lo menos en lo que es el juego, ¿no?
Fíjate que ayer fue un juegazo, ayer lo pude ver por cachitos y hasta el final lo vimos muy bien. Sí, digo, pero como en todo, ¿no? O sea, hay errores arbitrales, o sea, los árbitros son humanos, se equivocan, sí pueden ver otra cosa, diferencias de criterio, etcétera. Digo, no es para, ahora sí que lanzarnos al piso y darnos de patadas de que el arbitraje está mal. Yo creo que en general, salvo sus excepciones, sí, los arbitrajes han sido de buenos a excelentes, sí, vamos a decirlo así. No he visto arbitrajes regulares y no he visto arbitrajes malos. Claro que cuando pierdes, pues obviamente pues, tiene la culpa hasta el ganso que venía volando al revés, ¿no?
Sí, es correcto, eso sí es muy cierto. Esta temporada están empezando mucho los extranjeros, también ese es otro tema que habrá que estar siguiendo muy de cerca, ¿eh?
Fíjate que es un tema que sí me gustaría tocar, sobre todo porque en esta temporada fue como que las anteriores permeaba un poquito los extranjeros, el chat 8-5, etcétera, si vamos a incluirlo o no, si nos alcanza el talento mexicano o no, etcétera, sí, y como que esta temporada, sí, todos los equipos, digo, incluyendo o sea, los del norte, que son los que más presupuesto tienen, pues obviamente se lanzaron a ver incluso pues, estrellas del NFL, o sea, y cosas muy, muy interesantes, ¿no? O sea, y eso ha hecho que el juego sea más espectacular, ¿no? Pero, correcto, sin embargo, o sea, tenemos pues jugadores, o sea, mexicanos que sí dan el ancho. Y hay extranjeros que también no nos están dando el ancho. Por dos razones, yo, y a ver, se las pongo aquí, te la pongo ahí en la mesa. Sí, o sea, uno, nuestro fútbol es un fútbol un poquito más físico que el de Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Nos vamos más hacia el contacto, hacia el golpe, ¿sí? O sea, es un fútbol más fuerte, digamos, en la época del NFL nos quedamos en los 70s, ¿no? O sea, 70s, 80s, donde era un fútbol muy físico, muy fuerte, ¿no? O sea, con mucho golpeo, etcétera, ¿sí? Y el fútbol, ahora en Estados Unidos es un fútbol más diferente, no es que sea light, sí, o sea, no es que no se vaya al golpe, sino que no sea bueno, o sea, no hay tanto contacto. Y eso, algunos jugadores, o sea, de los que están aquí, resienten mucho eso. O sea, resienten mucho el golpeo. Digo, yo sé que muchos se miran al cuello, pero digo, pasa eso, por eso nuestros corebacks son del tamaño, por ejemplo. Sí, el comandante, sigo, sí, también, o sea, gruesito, casi 100 kilos, sí, el famosísimo hermano de Alex García, sí, el hermano de Marco, o sea, también gruesito, y fue el coreback de excelencia en la UNEFA durante dos temporadas, ¿no? Digo, creo que eso nos da. Porque ese tipo de corebacks, porque son corebacks que pasan y que corren y que son fuertes al correr y que te van a aguantar un golpe, ¿no? Entonces, sí, ese fútbol que nosotros estamos viviendo ahorita, ¿no?
Y eso, al rato platicamos también de unas algo que subió Jair Viamonte a las redes sociales, de que deberían de preocuparse más por apoyar el talento nacional y reforzar más con los extranjeros las líneas. Es válido su punto de vista. Al rato ya está a punto de unirse a nosotros un invitadazo que tenemos el día de hoy, que de hecho jugó en este Monday Night y que ha sido parte de la LFA por varios años y además pues tiene bastante experiencia en liga profesional, así que pues ya estaremos platicando con él. Es sorpresa, así que no se nos
despegue. Es sorpresa.
Pero bueno, lo que sí es que lo dijiste hace dos programas, me parece muy interesante este tema de que cualquiera se puede ganar. Ahora los rojos, bueno, Reds, siguen siendo un equipo sumamente fuerte. Me parece que es el rival a vencer de toda la LFA, no sé si estés tú de acuerdo. El duelo de Raptors contra Mexicas, juegazo, muy parejo, muy físico, hablando de lo que tú mencionas, porque es una, creo que es la única rivalidad que existe actualmente. La del norte está muy fuerte, pero lo platicamos también la vez pasada, ¿no? Yo no sé qué pasa en el norte, y fueron buena entrada, pero no sé, el aficionado al norte, no sé si porque piensa o sabe que sus equipos son superiores a los del centro o de otras latitudes, creen que ya por eso, pues, ¿a qué voy, no? Y me pasó como reportero muchos años cuando iba a cubrir los juegos del Tec de Monterrey, que se transmitían precisamente por ESPN. Iba nada más la familia, ¿no? Y yo platicaba con gente muy cercana al equipo y decían, es que pues los estudiantes dicen que ¿a qué vienen? O sea, ¿a qué vienen a ver ganar a su equipo por cuántos puntos, no? Y creo que si tú le dices eso a un alumno de Alabama, pues te va a decir que él quiere ir a ver por cuánto va a humillar su equipo al que quieras, ¿no? No por mencionar a cualquier equipo, ¿no? El discurso, y lo dijimos también la vez pasada, creo que cambia mucho en estas situaciones, ¿no?
Y ¿sabes qué? Digo, lo que yo te decía, también el ambiente, ¿no? Sí, el ambiente del fútbol colegial en Estados Unidos es un ambiente muy diferente al ambiente que tenemos aquí. Como lo mencionaban hace dos programas, o sea, a mí me tocó estar en Birmingham, sí, en un juego de Alabama, o sea, estaba Alabama, lamentablemente no pude ir, pero Birmingham se vacía, o sea, no es, el pueblo se vuelve un pueblo fantasma, ¿no? Sí, o sea, todo el pueblo está volcado hacia el juego. Digo, pasan muchas circunstancias. De hecho, se pregunta uno si realmente tendremos nosotros esa afición. En Monterrey creo que pasan dos, sobre todo, digo, sí quiero ser muy puntual, o sea, creo que la baja asistencia será principalmente en Monterrey. Saltillo, digo, la verdad, excepto una semana que fue pandemia, que estábamos saliendo de la pandemia, etcétera, no se llenó. Yo siempre, los juegos que he visto en Saltillo y en los que he estado en Saltillo, o sea, entradones y un superambientazo afuera, o sea, realmente es una kermés, es un previo antes de, o sea, la gente va, se divierte, hace, o sea, sus shoppings, ¿sí? Algunos, o sea, todavía se atreven a hacer alguna carnita asada, pero no hay mucho lugar en donde hacerla, pero, o sea, llegan a comer antes del juego, están en el juego y todavía saliendo hacen algunas actividades, ¿no? Entonces, sí hay un superambiente en Saltillo, o sea, sí me ha tocado vivirlo y la verdad sí se siente un ambiente muy padre, ¿no? O sea, muy, muy, muy de familia, ¿no? O sea, como si fueras un juego de béisbol, etcétera. O sea, es el ambiente que se vive en Saltillo. En Monterrey, digo, y he estado en el Gaspar Más, ahorita en el Banorte, etcétera, siempre los he visto desangelados. Digo, bueno, la porra de los Auténticos Tigres es otro boleto, pero es una porra, ¿no? O sea, no es Santa Catalina baje, ¿no? O San Pedro baje, sí, todos hacia el juego, ¿no? Sino más bien es entrado.
Pues mira, ya llegó nuestro invitado, ya se nos unió aquí el buen Ramiro Pruneda, que todavía está sacudiendo las chinguillas de que ayer el día jugó Dinos contra Fundidores. Mi querido Ram, ¿cómo estás? El doctor Barragán, tu servidor Rigoberto Plasencia, ¿cómo te ha ido?
Bien, bien, bastante bien. Un saludo, Doc. ¿Cómo has estado? Un abrazote.
¿Cómo estás? Un abrazo.
Un abrazo, un abrazo. Aquí andamos, aquí andamos. Ya recuperándonos al 100.
Oye, Ram, antes que nada, ¿qué se siente jugar el lunes por la noche en la LFA?
Bastante bien. Digo, para ser el primer lunes por la noche de la liga, creo que la experiencia, la gente en Saltillo respondió de manera increíble. Lo que se tenía que llenar del estadio del Francisco y Madero se llenó. La única parte que estaba vacía del estadio era atrás del home, obviamente la parte más alejada de lo del campo, pero más de 12,000 personas en el estadio. Era increíble ver todo el apoyo de la afición.
Qué bueno, qué bueno. Doc, algo que quiera preguntarle aquí a Ram, ahora sí que lo tiene aquí al lado.
Sí, oye, juegazo, mi querido Ramiro, realmente fue un juego que realmente lo dominó Dinos, y no es porque estés aquí, etcétera, ya sabes que aquí platicamos, pero creo que un juego que dominó Dinos desde el principio, como que después del tercer cuarto se medio cayó, etcétera, pero todo el juego fue de Dinos. ¿Cómo sentiste al equipo? Yo lo veo muy fuerte.
Bien, bastante bien. Digo, lo que pasó en el tercer cuarto, justamente lo acabamos de hablar en el medio tiempo. Necesitamos anotar en la primera serie ofensiva, así lo hicimos. Pero obviamente también el equipo con el coach Strebel iban a hacer los ajustes necesarios. Tienen al MVP de la liga de la temporada pasada con Shelton Epler. Y la verdad, tuvo un partido muy bueno. Nuestra defensa estuvo batallando en el tercer cuarto, de hecho nos dan la vuelta en el marcador, cuarto, ahí estuvimos peleando. Nosotros estábamos muy conscientes que no podíamos salirnos del plan del juego ni desesperarnos. Empezamos a combinar un poquito más la carrera a lo que venía haciendo Niño, porque vaya, había sido nuestro mejor jugador las últimas semanas, y le dimos el soporte con el ataque terrestre. Emilio Fernández está en un gran modo, Julio Covarrubias se está acoplando de una manera excelente, y bueno, toda la veteranía de Omar Cojolum. Creo que este cuerpo de corredores que tenemos en cualquier momento nos da la sorpresa, como pasó el día de ayer al final del partido, que fue lo que nos dio la victoria al final de cuentas.
Ram, me voy a regresar 20 años atrás, porque me acabas de decir tres corredorazos, pero siempre has estado arropado de gente de muchísimo talento. Me acuerdo tus épocas colegiales, infinidad, o sea, no voy a decir unos nombres porque varios son mis amigos, se van a decir por qué se te olvidó. ¿Qué se siente tú como liniero tener talento en el banco?
Es increíble, porque literal te puedo decir que te facilita el trabajo. Cuando se da esa sinergia de que nosotros como linieros entendemos cómo corren nuestros corredores y los corredores entienden cómo nosotros desarrollamos los bloqueos, se va dando, y creo que fue lo que pasó en este juego. Te puedo decir que con el que mejor me acoplo en el sistema terrestre va a ser con Julio, porque la verdad sigue el Tec de Monterrey manejando un idioma muy parecido al de hace 20 años.
Aunque ya no está el Boquitas.
Sí, exactamente. Entonces, cuando estábamos instalando el sistema terrestre aquí en Dinos, con él fue el que me entendía mejor. Obviamente con Omar, por los años desde que estábamos en Mayas, me tengo ese entendimiento. Y con Emilio fue fácil la transición de lo que él había aprendido en el Tec Toluca, con el coach Horacio, a lo que estamos haciendo aquí. Entonces, conforme va pasando las semanas, nos vemos mucho más acoplados en ese entendimiento que te digo, de tener excelente cuerpo de corredores, de saber qué es lo que está haciendo la línea, cómo van a correr ellos, qué es lo que están viendo de nosotros a nuestras espaldas, y nosotros sabiendo qué es lo que están viendo de nosotros. Entonces, se va dando. Creo que estamos en un punto perfecto de la temporada de que esto va creciendo.
Oye, Ramiro, te voy a preguntar, en la transmisión que estaba viendo, de repente hubo un comentario en el último touchdown de Emilio, ¿sí?, que decían, es que Fundidores los dejó anotar muy rápido para tener los 2 minutos, o sea, para poder empatar el partido, ¿no? Porque ya estaban muy cerca, entonces mejor dejarlos anotar. Yo lo que vi La neta, lo que vi fue un bloqueo impecable donde pasó Emilio por una puerta, o sea, unos, no eran huecos, eran, digo, túneles. O sea, la verdad fue un bloqueo impecable, impecable, donde se abre la posibilidad de que Emilio, pues, quede, o sea, enfrente del safety. Pues la verdad es que el safety no va a hacer mucho con él, con Emilio de frente y ya encarrerado, ¿no?
Doc, antes, digo, eso de que contestes, antes de que conteste Ramiro, quien haya hecho ese comentario nunca jugó fútbol, ¿eh? perdón, pero tú, mira, Ramiro y yo en ESPN hacemos muy buena mancuerna porque los dos jugamos de las contrapartes de línea que son las bases del fútbol americano. ¿Quién me diga que corebacks, corredores, receptores, line? No. Los que nos damos los fregadazos somos los que manejamos realmente, porque ahí es, literalmente, ahí se juega el partido, no solo físico, mental. O sea, la carrilla que se dice en la línea, por eso al final por eso luego hace uno tanta amistad con el liniero ofensivo que jugó varios años en Liga Mayor, y después pues acaba terminando echando las chelas, porque es tanto de, oye compa, pues ¿cómo le hacías para hablar? O yo me acuerdo una vez, Ramiro, y ahorita lo comentamos, este de con el Chucky, de que era el liniero que más trabajo le costaba, ¿no? Pero bueno, regresando a esto, Doc, si uno como defensivo tiene que defender, como me decía mi coach Peggy, tres pastitos, los vas a defender con todo, porque esa es tu asignación, no permitir que te anoten. Es más, ni tres
puntos. A nadie le gusta eso.
Fíjate, de hecho, o sea, digo, ese comentario estoy completamente en desacuerdo. No hay defensa que se enoje, que se deje anotar puntos. Lo que iba a estar buscando la defensa, independientemente, porque todavía le quedaban dos tiempos fuera, jugadores, dentro de ese último cuarto. Y la verdad, ellos, si hubiesen detenido, utilizan los tiempos fuera y permitir tres puntos, le daban la oportunidad a Shelton de que estaba haciendo un excelente trabajo, estaba encontrando los espacios, la mancuerna que tiene con sus receptores es increíble. Entonces, difiero con ese comentario porque he sufrido. Te digo en serio que los frontales de Fundidores estuvieron al pie del cañón, aguerridos, no se dejaron, fue un buen duelo. No recuerdo ahorita el nombre del liniero defensivo, número 14. Ahí traje un duelo personal con él, pero dentro de lo que es el partido. Al final del partido, fue un abrazo, fue excelente juego, excelente partido, éxito en lo que viene, la fotografía y listo. Pero sí fue bastante duro. Intentar correrles el balón fue bastante complicado. Y Emilio es un experto. Te puede encontrar un hueco y es muy difícil de taclear, muy difícil de taclear. Te lo digo porque el año pasado perdimos la semifinal justamente cuando él estaba en Gallos y era imposible taclearlo entre la línea. Cuando él lograba atravesar el segundo nivel, tirarlo era imposible.
Si no, pregúntale a los Pumas en aquel campeón de campeones contra el Tec Toluca.
Exactamente.
Oye,
Perdón, me recuerdo en sus épocas a Brutus de las Panteras de la UAM, ¿no?
Sí, o sea. Ha habido muchos, Dieter Brutus. ¿Sabes a mí a quién me recuerda mucho? A al rey del Farafara, ay, se me fue, jugaste tú con él, Ramiro.
¿Al Balín? ¿A Carranco?
A Carranco, exactamente.
Francisco Rodríguez Carranco, sí.
Sí, porque a pesar de que también era chiquito René Molina y ellos no tenían tanto ese movimiento, Trejo tampoco era así era más Williamson, de esos corredores que parecían Arieta. A mí me recuerda mucho a Bradley, ¿no? Que también era el buen Toño Bradley, más bien es, ¿no? Que no ha fallecido, sí. Pero era un gran corredor, ¿no?
Sí. Oye, era un corredor.
Tú ya eres veterano en esta liga, estuviste en NFL, lo hemos platicado mil veces, ¿no? La gente que sigue haciendo sus comparativos de LFA con LFL es como si, con todo respeto, compararas un Bocho con un Ferrari, ¿no? No hay forma de comparar por todos los años de la NFL, pero sí me gustaría que me dijeras, mencionaste Mayas y yo aquí en un programa comenté lo de aquel viaje que recordarás que tuve casi que convencerlos de que no hicieran lo que hicieron los mexicas de levantar la mano y todo para que la liga creciera. ¿Cómo la has sentido tú en toda esta transición? Porque también si has sido un jugador reactivo que no te has dejado, Ramiro.
Sí, fíjate, recuerdo, digo, la anécdota de Mayas, en aquel error de los vuelos, confusión total y aquella situación de los pagos, era jugar. Para mí era jugar e intentar ser reactivo de otra forma, de una manera más positiva. Obviamente por ahí el equipo de Mexicas quiso hacerlo de una manera más fuerte, más contundente. Digo, se respetan las decisiones de cada quien, pero hablando en específico del crecimiento de la liga, ha sido exponencial. Y creo yo, desde mi punto de vista, que la libertad, que cuando la liga deja de tener el control absoluto hacia con los equipos, a que los franquiciatarios, a que ahora son dueños de la liga, pagando el porcentaje, bueno, todo lo que manejan los departamentos.
Todo lo administrativo, ¿no?
Todo lo administrativo, empieza este crecimiento. Empieza ese apoyo a darle el protagonismo a los que estamos en el campo. Y creo que muchos de los dueños empezaron a entender esto y eso fue lo que le dio el crecimiento. Otra cosa, los extranjeros que han estado llegando a la liga han sido de peso, han sido de nombre, han sido los jugadores playmakers que necesitaban. Hay diferentes opiniones, he escuchado muchas cosas, he leído en redes muchas cosas que no es tan bueno porque le están quitando un lugar al mexicano. Pero yo como mexicano, yo veo un extranjero que me viene a dar competencia y me está quitando mi lugar, no porque sea extranjero, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué no estoy haciendo yo para yo poder estar en el campo, que tiene que venir alguien para hacer un mejor trabajo que yo? Entonces creo que eso, es más, vamos a ver los MVPs de la temporada, ¿cierto? Nepler, el defensivo, Demetrius Harris, la mejor jugada, una combinación entre Epler y Justice. Entonces estamos hablando de que el talento mexicano sí o sí se tiene que exigir para crecer, y eso es lo que estamos viendo en la liga. Vemos los partidos ahorita cerrados, apretados, juegos como el que tuvimos anoche, otros juegos sí han tenido la sorpresa, por ahí Reyes, no sé qué haya pasado en contra de Caudillo, es un muy mal primer medio y ya después fue imposible levantarse, pero lo que está haciendo Reds, lo que está haciendo el equipo de Raptors, que va levantando el equipo de Mexicas, que haya estado, está creciendo el nivel, es increíble. El crecimiento que estamos teniendo es exponencial y el protagonismo de los jugadores, voy a insistir en esa parte, se le está dando el crédito. Y la liga se está preocupando un poquito más por nosotros en darnos estos reflectores. Obviamente todavía hay muchas cosas que mejorar, pero creo que están conscientes de que se están trabajando en ellas.
Qué bueno que dices esto de que hay muchas cosas que mejorar, porque volvemos a lo mismo, ¿no? La NFL, el monstruo que es, y lo hemos platicado aquí el Doc y yo, y tú y yo lo hemos platicado mil veces con gente que lleva muchos años en esto, pues fue hasta los 80s, es decir, cuando tenía 60 y tantos años de existir, que dio ese boom con unos contratos estratosféricos de televisión y donde empezó a involucrarse a la mercadotecnia y muchas cosas. Pero antes la NFL, digo, sí era una liga que la seguía mucho la gente, que se veía en televisión, pero tú veías los contratos y digo, tú tienes tu credencial de jugador de la NFL Player Association.
Sí.
Fuiste parte de, has hablado con infinidad de exjugadores, yo también. Ves a los que jugaron los 60s y 70s y hay gente que no tiene un peso, que tienen que vender sus anillos de Super Bowl o literalmente pedir limosna, ¿no? Porque ese es un gran problema, ¿no?
Sí, la NFL, cuando empieza a explotar los medios de comunicación, la televisión empieza a tomar ese boom, tanto en Estados Unidos y en otros países, es cuando los contratos empiezan a subir. Como bien dices, todavía jugadores de los 80s, tal vez principios de los 90s, no era lo que son ahorita. Y estamos hablando de una transición de entre, pues vamos a poner 30 años, que ya ahorita después de esos 30 años, cuando ya la NFL ya era la NFL. Ya estábamos hablando de Super Bowl 27, de Super Bowl 28, del Super Bowl 30, donde ya era la NFL aquí en México, los espectáculos de medio tiempo, todo esto era extraordinario. Y 30 años después, o 20 y tantos años después, ahora sí los contratos de los jugadores son algo con lo que pueden. Y también la educación financiera que ellos recibieron en su momento, conscientes de que esa generación de los 80s, 90s empezaba a cambiar, que eran los nuevos famosos ricos, esta generación, donde lograron contratos multimillonarios y de repente, en 3 años después, ya estaban en bancarrota. Y se está dando. Aquí la LFA, creo que, como bien dijiste, es ese crecimiento. Obviamente, todavía hay jugadores que no se pueden dar el lujo. Todavía los contratos no dan para que sea un solo... Vaya, un solo trabajo el que pueda hacer.
Pero ya no te pagan con tus 10 boletos que tenías que vender.
No, ya no. No, la verdad, ya no. La verdad, bastante a gusto. Las condiciones...
No te rías, Doc, así les pagaban, en serio, el año 1 así les pagaban.
Me río. Sí, yo los compré. Sí. Hay algunos equipos todavía.
De los jugadores, ahorita la liga como está, te permite a jugadores recién egresados de UNEFA, recién graduados, de poderse cambiar de la ciudad de origen donde hayan estudiado su universidad a algún equipo o a la ciudad fuera de México, si son de México, obviamente, cambiarse de estado al lugar donde la LFA tenga equipo. ¿Por qué? Hay algo que me está gustando del proyecto que tiene en este momento la LFA para con los dueños. Voy a resaltar esto. Es un modelo que Japón utiliza. Sabemos que Japón, los equipos de la Liga de Japón son... Vaya, los dueños de los equipos son empresas grandes y los jugadores de alguna manera u otra tienen trabajo en esas empresas mientras no.
¿Qué caudillos tiene ese esquema de trabajo, no?
Exactamente, entonces ya muchos dueños están implementando ese, es de que juegas la temporada conmigo, pero dame tu currículum y vemos dónde te podemos colocar en la empresa fuera del equipo del que es dueño o de la que puede ser socio. Y entonces el chavo que va saliendo de UNEFA es decir, oye, bueno, voy a tener mi trabajo en otro estado y además voy a tener mi pago extra por jugar el FA. Entonces ya se vuelve algo atractivo para el jugador recién egresado.
Así es. Algo que quieras.
Creo que tiene toda la razón, Ramiro. Y deportivamente creo que la liga está creciendo mucho, muy bien. Digo, sé que, o sea, hay muchas cosas que trabajar. Sí, a mí lo que me gusta, por ejemplo, esto que decían de la competencia, de que luego hay que darles oportunidad y todo el rollo, pero no sé si has visto, por ejemplo, el juego de galgos, que se supone que trae estrellas y vinos también, pero los juegos han sido tan cerrados, y con mucho talento mexicano, o sea, que dices, híjole, como que, digo, venga, si hay ciertas diferencias, y muy grandes, con un vamos a poner un wide receiver contra un corner, pero sin embargo yo no las veo así tan marcadas en este momento, o sea, y creo que sí podemos dar ese estirón, o sea, que debiéramos dar a tener jugadores de ese mismo calibre en la liga, mexicanos, y que puedan, digo, yo no sé ahorita si saltar a la NFL o saltar a la Europa League, etcétera, pero creo, y yo soy fiel creyente del talento del fútbol americano nacional, y creo que sí tenemos, o sea, patitas para gallo como para competirles. Falta mucho, y sobre todo, digo, perdón, lo voy a decir, falta mucho desarrollo, no del jugador ni del talento, sino de los coaches. Así es el asunto.
Y sí falta de los jugadores, pero no es culpa de Ramiro Spruneda ni de Omar Cojolo.
No.
Es culpa de todo el sistema que viene desde infantiles. Y no es culpa de los papás. Es un problema de la cultura deportiva de este país. O sea, no tenemos una detección de voy a poner de ejemplo a los hijos de Ramiro. Genéticamente lo tienen todo para llegar, digo, al final del día, pues vean a Ramiro, digo, aunque no crezcan mucho, traen, cuando nosotros seres humanos hacemos deporte toda nuestra vida, ese gen, y usted bien lo sabe, Doc, se lo cargamos ya a nuestros descendientes. Ya nuestros descendientes tienen las facilidades físico-atléticas que nosotros ya pusimos en nuestro mapa, en nuestro genoma. ¿Estoy de acuerdo? ¿Está de acuerdo, Doc, o no? Entonces
sí.
Es más fácil pulir esto. Voy a poner un ejemplo. La chica esta, Angel Reese, que acaba de ganar el básquetbol de la NCAA. rompió récord de 34 dobles-dobles en una temporada. Es un monstruo de mujer, y con todo el respeto, digo, atléticamente y como jugadora. ¿Qué pasa? Sus dos papás jugaron fútbol, básquetbol. Sus hermanos juegan básquetbol. Su primo ganó con Connect. ¿A qué voy? Bueno, pues está eso. Pero viene todo el desarrollo que aquí en México no tenemos, y lo platicamos el otro día. 40 horas de deportes en las escuelas al año. ¿Es cierto? Coaches que todavía se atreven a decirle a sus jugadores: no juegues fútbol, no juegues básquetbol, dedícate al puro americano. Tontería número 2. O sea, Ramiro lo vio. Cuando llegas a la NFL, se conocen porque ni siquiera jugaron un americano juntos. Jugaron a, tal vez, béisbol o voleibol o atletismo, básquet. No, Ramiro, o sea, así es como se conocen los jugadores, ¿no?
Sí, más del 87% de los jugadores de la NFL fueron multiatletas. Multiatletas. O sea, es mínimo el porcentaje. Estamos hablando de un 12-13% que sí se dedicaron a un solo deporte y llegaron a la NFL. Suerte tal vez, o el talento les da lo suficiente, pero lo demás, el 88-87% de los jugadores de la NFL estuvieron en dos deportes como mínimo, y justamente coincido en la parte de detección de talento y el desarrollo, alimentación, planeación, todo eso. O sea, nuestras escuelas públicas, sería meter esa política, pero no estamos a la par. Muchos jugadores literal empiezan a entrenar de forma seria hasta que llegan a un programa de liga mayor. Hasta ese entonces ya echaron a perder al menos 5 años de una buena preparación física.
Así es, yo creo que y lo que decías hace un momento, Rigo, acerca de la genética, digo, híjole, otra vez vamos al mismo. Es que los mexicanos somos chaparritos, flaquitos, morenitos, etcétera, de bigotito. Venga, ¿qué jugadores hemos exportado a la NFL? Y Ramiro es un ejemplo. O sea, línea.
Los últimos 10 jugadores han sido hombres de línea.
Así es. O sea, venga, o sea, eso es un mito que debemos de o sea, sí, hay de todo. México, o sea, es una gran gama de y para matar el genoma fue, la verdad, fue un triunfo enorme porque tenemos de todo, ¿no? Sin embargo, si tú ese talento lo proyectas, hay dos cosas: lo que es el genoma, los que traes tus genes guardaditos, y lo que es el fenotipo, lo que vas a expresar. Y lo que vas a expresar, si no lo fortaleces, nunca lo vas a expresar, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para tener jugadores es también ponerlos en competencia, ¿sí? Y la competencia que tiene, o sea, que tiene Ramiro, que la competencia que tiene la LFA ahorita en este momento de jugadores americanos, creo que eso es lo que nos va a dar ese salto, ¿no?
Sí, tiene razón, Doc. Y fíjate que ahorita lo que dices de los linieros, Ramiro, me viene mucho a la mente el caso ahorita de Isaac, ¿no? Que todo el mundo lo critica, que porque no la hizo como liniero ofensivo y por eso se va a ir a la línea defensiva. Y yo así de, a ver, ¿has estado en la NFL? ¿Has platicado con gente de NFL? Si se lo llevaron allá es por algo. Algo le vieron en sus técnicas de explosión, de manejo de pies, de manejo... Algo, no sé, porque yo no estoy dentro de los Cowboys. Que dijeron, me sirves más acá que allá. Por eso vemos a gente que sale del college como wide receiver y de repente los ves de free safety, porque cuando ya llegan al NFL le dicen, a ver, Ramirito, jugabas de esto, pero ¿sabes qué? Te detectamos en todo tu estudio, porque hacen un estudio increíble de desde los huesos hasta como la forma de correr. ¿Me equivoco, Ramiro? Y es donde sí, dicen, pues sirves más de esto, ¿no?
Sí, digo, y aparte lo vieron durante 3 años. Y dentro de estos 3 años, no solamente él estuvo entrenando de liniero ofensivo. Sucede mucho y pasa demasiado. Yo a mí también me pasó exactamente lo mismo. Donde cuando la línea ofensiva titular tiene que pasar, muchas veces es, a ver, Isaac, a ver, Pruneda, Rolando en su momento, ponte de liniero defensivo y ayúdale a tu línea ofensiva durante las prácticas. Y así fue durante mis 3 años. Cuando estaba en Kansas City, cuando estuve en Filadelfia, cuando estuve en San Francisco, yo me pasé 4 años también entrenando como liniero defensivo. De hecho, el Coach Singletary me ofreció exactamente la misma oportunidad que a Isaac. Tal vez yo no pude o no logré desarrollar de manera eficaz la posición de liniero defensivo de técnica 3 y fui cortado. Entonces, son situaciones que pasan. Isaac es mucho más joven de lo que yo era en su momento y a lo mejor ahí es donde tiene la oportunidad de explotar y de desarrollar esto de mejor manera.
Justo en el lugar donde se dan los regalazos, ¿no? O sea, creo que la verdad es que es muy bonito ver jugar a la línea defensiva y ofensiva, verlos entrenar también. Creo que, todo el entrenamiento es muy padre verlo. Sin embargo, el ver, no es porque ustedes dos estén aquí, ¿no? O sea, a mí sí me hubiera gustado jugar de línea, nada más que el peso no me dio, ¿sí? En su momento. Y la verdad, te soy honesto, creo que Isaac puede despegar, como tú tienes toda la razón, ¿sí? O sea, falta tantito, ¿sí? Para que des ese salto a ser titular, ¿no? No, igual le toca aprender en un par de años, pero creo que tiene una larga carrera, y si se lo ofrecieron, o sea, yo creo que algo le deben de haber visto, ¿sí? Y no es porque, espérate, si ya se lo ofrecieron, la NFL, los equipos de la NFL no se tocan el corazón para cortar jugadores, ¿sí? O sea,
para cambiarlos,
o sea, vas, ¿no? O sea, no le están dando, si le están dando la oportunidad, es por algo, ¿sí? Es por algo, no porque se le ocurrió al coach o porque le cae bien al head coach y entonces le va a dar un lugarcito. Te estás quitando un lugar del roster para contratar un mejor jugador, ¿no? Entonces, creo que eso, o sea, esos comentarios que dicen, vamos a lo mismo, es la historia de nuestro deporte, donde que, ay, es que es el hijo del fulano de tal, tienes que meterlo. No, si no sirve, no sirve el chavo y hay que hablarle o que entrene más, ¿no?
Sí, esa es una realidad. Y además, Ramiro, ahorita lo que decía de que tienen que mejorar, vimos el combine, ¿no? Linieros defensivos en 4-6, chavos de 120 y tantos kilos, dices, no es posible, pero sí es posible porque lo vimos, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Trabajar desde niño, ¿no? Mucho tu técnica de correr, tu... ¿no, Ram?
Sí, no, es una cosa que te digo, o sea, llevamos 4 o 5 años de retraso y esperemos de que esto se puede ir recortando. Y sería entrar en otro tema, desde mi punto de vista, la famosa intermedia. Yo no estoy de acuerdo con la intermedia, creo que el modelo que hasta cierto punto CONADEP había implementado de la juvenil única y de ahí dar el brinco a Liga Mayor, de ahí está el resultado en un Isaac Alarcón, en un Alfredo Gutiérrez, que pasaron por ese proceso de juvenil única a Liga Mayor, para que un Isaac Alarcón haya llegado a los 22 años y está en la NFL, haya cumplido 23, el promedio de lo que nosotros vemos en el combine.
Yo te iba a decir, la intermedia yo no la desaparecería, lo platicaba el otro día con el doctor, porque hay muchos que no llegan a Liga Mayor, hay muchos jugadores que no tienen el talento para Liga Mayor, hay que ser realistas. Entonces,
sí, pero, ¿qué pasa? Y perdón que te interrumpa, pero justamente, no la desapareces porque hay chavos que a lo mejor no tienen el nivel, pero adivina qué, dentro de esos jugadores que no tienen el nivel, dentro de ese roster va a haber jugadores que ya debieron haber estado en Liga Mayor.
Es a lo que voy.
Muchas veces no lo detectamos, se van porque simplemente es, ya jugaste juvenil, ya te vas a intermedia y después te llegas a Liga Mayor, porque es el proceso que tiene la escuela. Entonces, cuando tú desapareces o tú quitas la intermedia, sí o sí te obligas a tener jugadores listos para poder jugar en Liga Mayor. No alcanzaste tu Liga Mayor, no tienes el nivel para Liga Mayor, vete a los clubes, en los clubes que tienen la intermedia, pero no en universidades.
Ese es un buen punto.
Están buscando jugadores para Liga Mayor.
Ese es un buen punto.
Lo que hizo Redskins, que está haciendo Redskins, ¿no? Con Olvera, ¿no? O sea, que hizo, o sea, una intermedia. Son chavos que ya no accedieron, que están estudiando, no sé, en la Universidad Latina o en alguna otra universidad que no tiene programa de fútbol americano, o que no les interesó y que quieren seguir jugando, o que no les ofrecieron una beca, ¿no? ¿Sí? Y estos chavos que pagan, o sea, como si fuera juvenil, como si fuera infantil, pagan, ¿sí? Por estar ahí, digo, por jugar. Digo, es otro tipo de intermedia y que les da chance a estos chicos que tú dices, digo, que quieren seguir jugando, pero ya no les interesó. Y algo bien importante que dijo Ramiro, en ese momento que tú quitas la intermedia, se empata automáticamente con tus años de universidad, y eso lo que hace es de que te desarrolles como un estudiante atleta, ¿sí? Y aparte, ¿sí? No interrumpas estos 2 años para meter maestría y no sé qué, y todavía estar en el sistema y la manga del muerto, ¿sí? Te lo empata con tus años académicos, y lo que puede pasar es de que si entras a una fuerza laboral, pues ya terminaste tu elegibilidad, ¿sí? O sea, ya estás en el trabajo, pues bueno, ya estás, igual no estás en la LFA, igual estás en otro rollo, y ya te dedicas a trabajar, ya terminaste tu licenciatura, ya terminaste tu elegibilidad y ya estás en paz, ¿no? Digo, puede suceder, y eso va a ser la gran mayoría de los chavos, ¿sí? Entonces, yo, a mi consideración, estoy de acuerdo, digo, con Ramiro, de la intermedia, creo que ocupa un lugar que realmente no debería existir en este momento.
Sí, y acaban de darle en otro punto, ya se nos está acabando el tiempo, lo de los estudiantes atletas, ¿no? Por ahí dicen que es imposible. La UNAM acaba de demostrarlo, no me acuerdo exactamente la cifra, pero ya es un muy buen promedio de jugadores que estudian en la UNAM. Burros Blancos lo intentó en su momento cuando estaba el coach Alfaro de tratar de involucrarlos y meterlos al sistema del Instituto Politécnico Nacional, y muchas otras escuelas. Digo, no voy a meter al TEC porque ellos están al 100%, Auténticos Tigres también creo que está al 99% de sus... Mi pregunta al final del día y mi punto es, pues, si copiamos a la NCAA, allá no hay pregunta, ya es, si estudias en Alabama, juegas para Alabama. Si te quieres ir a otro lado, ahí está el transfer portal y vete a la universidad que quieras a representar al equipo que quieras, ¿no?
Definitivo, ¿eh? Ese sería el modelo. Y justamente es algo que el TEC hasta cierto punto siempre peleó cuando lo de CONADEIP. Y CONADEIP hizo esa regla como tal. Entonces, creo que ahí va aumentando el porcentaje. Por ahí hace poco, el año pasado, creo, vi la regla, o a principios de año, de la tabla del porcentaje de alumnos de cada universidad, de tanto de jugadores activos y estudiantes de la misma institución, y sí, se ha ido subiendo. Esperemos de que se logre. Digo, el ideal sería ver todos al 100%, pero bueno, es algo que se está intentando implementar.
Pues sí, ya se nos está acabando el 20, mi querido Doc, así que algo más que quiera agregar aquí con el buen Ramiro. Nos podríamos pasar horas, pero todo tiene tiempo.
No, la verdad es que es una delicia platicar con ustedes y aprendo muchísimo. Digo, Ramiro, pues no pude pues a saludarte ahora que viniste a Querétaro. Te mando un gran abrazo. Digo, la verdad es que te admiro por toda la carrera que has tenido hasta el momento, y pues, lo mejor de los éxitos, mi querido Ramiro.
No, muchísimas gracias. Y bueno, ya ahorita terminando, nos vamos a nuestra sesión de gimnasio regenerativa.
Y a sus rehabilitaciones de Ramiro, que andan ahí bastantitas. Bueno, Ramiro, yo te quiero agradecer también la XFL, donde está el señor Ramiro ahí en las narraciones, no hablamos de ella, pero es otro lugar donde se podrían anidar jugadores mexicanos, la USFL, la XFL, que a diferencia de la LFA, para que entienda la gente, cuando hay dinero involucrado atrás y además todo el respaldo de la NFL, por eso van a ver la diferencia de USFL con XFL. USFL no trae el respaldo de la NFL, trae mucho capital atrás, pero no trae el know-how. Y esto es como cuando quieres abrir unas hamburguesas y abres franquicia de McDonald's o abres las hamburguesas Rigos, ¿no? No, él no tiene el conocimiento de cómo explotar esa mercadotecnia y del otro lado, ¿no?
Totalmente. De hecho, por ahí salió también el ranking de las ligas. Digo, la LFA está en el sexto, atrasito de Japón, atrasito de la USFL. Y por ahí me llegó el rumor, no sé qué tan cierto sea, de que la UFL está buscando un juego de estrellas en contra de LFA. Vamos a ver que si es un rumor o simplemente pudiera darse.
Bueno, ojalá. Estaría ojalá. Genial, ¿eh? Para que dejen de andar diciendo que ellos son los papás de los pollitos. Además, ya va a ser olímpico, aunque sea el flag, pero ya el fútbol americano ya metió su granito. Y ahora que los del béisbol presumieron, yo nada más les voy a volver a recordar, tricampeones mundiales a nivel universitario del fútbol americano. Ante Estados Unidos, ¿eh? No ante cualquier pollito.
Y el último torneo de Cantor, o sea, no iba cualquiera a la selección de Estados Unidos, ¿no?
Porque luego lo llevaron a 4 o 5 división 1.
Así es.
Sí, y eso si sí no mal recuerdo, Ramiro, fueron 2 All American los que iban en ese equipo, ¿no?
Iban 6, de hecho.
¿6 All American?
6 All American. Y entre todo el roster de los 45 jugadores, había 24 jugadores de División 1.
Fíjense nada más.
O sea, era un equipo de División 1. O sea, 24 jugadores es la mitad del roster.
Es sí. Correcto. Pero bueno, Ramiro, ¿dónde te encuentra la gente en tus redes sociales?
Estamos en Twitter como @mrpuneda, en Instagram como @pineda_espn y en Facebook como Ramiro Pineda.
Perfecto. Doc, las de usted, ¿y dónde lo pueden consultar por si les duele la pancita?
@rbarraganjain en Twitter, ahí estamos, y Ramón en Facebook. Estamos aquí en el consultorio 337 del Hospital Moscato.
Bueno, las mías ya saben, en todas las presentaciones, @RigoPlasencia. Gracias y hasta la próxima. Heads up, ready to go. Heads up, we're gonna win. Heads up, unleash the will. Heads up, head on the ball.